Ya está con nosotros, lo anunciamos más temprano, Richard Reed, dirigente histórico del PIT-CNT, de los pocos, yo diría el único realmente dirigente que permanece y fue de los que estuvo en la época de finales de la dictadura, comienzos, formación del PIT. Un dirigente histórico que, sin embargo, hoy no tiene cargos, dejó todos sus cargos en la dirección de la central, después nos va a decir por qué, pero está así en la Federación de la Bebida del Firme. Buenos días, Richard. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias por la invitación.
Richard, es muy difícil empezar la entrevista hoy sin hablar de estos acontecimientos que están conmoviendo las últimas horas, que es el procesamiento de una persona por el Plan Sindical de Vivienda y la conferencia de prensa de ayer en la que algunos dirigentes del PIT dicen no conocer al hombre procesado, lo que contradice el testimonio de escribanos, de empresarios, etcétera, que dice que sí, que conocían por lo menos a Abdala. ¿Cómo está viendo todo este lío?
Cuando suceden este tipo de cosas, que ya lleva 3 años y medio, creo, que generan tristeza, porque uno está hablando de una institución al cual le tenemos dedicación desde hace 35 años, que es la organización sindical. El PIT-CNT, que está por encima de las actitudes personales o colectivas de dirigente. Preservar la institución para mí es una de las cosas que siempre me ha guiado. Mis grandes diferencias en la interna fue justamente por eso. Había que preservar la institución porque los hombres pasan. Con tristeza y, por otro lado, viendo que, bueno, hay una justicia que se está expidiendo. Después cada uno dirá si le satisface o no, pero bueno, se está expidiendo. Y yo creo que sería momento de guardar, cuando la justicia habla, los demás deberíamos de guardar silencio. Porque los archivos son archivos y hay mucho dicho, mucho escrito. A mí me parece que todos deberíamos de ponernos hombro con hombro a preservar la institución. Yo estoy sumamente convencido, Alfonso, de que el PIT-CNT como PIT-CNT no tiene nada que ver con esto. Yo participé en aquellas épocas en el secretariado, doy fe que nosotros desconocíamos absolutamente lo que estaba pasando y qué pasaba, porque estos individuos, se les firmó con ellos varias veces contrato de exclusividad, digamos, para la representación. Nosotros no desconocíamos todo eso y siempre me guió a mí, y la diferencia con los compañeros fue que para mí había que ir a fondo, porque había que dejar limpia la institución para los nuevos dirigentes y los nuevos trabajadores. El PIT-CNT luego toma parte de este mensaje, y creo que hay una declaración que la da Fernando Pereira, donde pide que todos aquellos que se sientan dañados, defraudados, estafados, hicieran la denuncia. Bueno, esto es parte de esa cuestión, es parte de esos juicios que están pendientes, y que, bueno, me parece saludable y sano que quede claro, blanco sobre negro, dónde están las responsabilidades.
Pero usted ya en su momento, 2-3 años atrás, algo olfateaba que venía mal.
Lo que yo pensaba está dicho en prensa, no hay nada nuevo. Yo, cuando salió en búsqueda un artículo de Sergio Israel, donde hace una denuncia contra el IAT, que era el Instituto de Asesoría Técnica, pasó un mes, como no había respuesta, yo pedí explicaciones. Y ahí empieza el tema, y cuando las explicaciones que se daban no satisfacían, bueno, elaboré una serie de preguntas, de interrogantes con respecto a la plata, al manejo, etcétera, etcétera. Y ahí comienza. Lo mío fue preguntar sobre algo que se desconocía de mi parte y que tenía estado público y que obviamente iba a ser un daño muy grande al movimiento sindical. Yo no juzgo, para eso está la justicia, pero sí genero interrogantes para tener claridad sobre algo que, si yo tuviera que resolverlo hoy, creo que está más afín al FUCBAN el plan de vivienda que al PIT-CNT. Por lo tanto, se enredó la piola ahí y creo que hay cosas que no deberían darse hecho.
Usted dice, el PIT-CNT como organización, digamos, de algún modo no tiene responsabilidad. Sin embargo, dos cosas. Esta gente que actúa en nombre del PIT-CNT, con documentación del PIT-CNT. Y usted dice, el PIT-CNT no, pero al parecer, por lo menos hay testimonios, algunos dirigentes del PIT-CNT sí estaban metidos.
Sí, bueno, yo calculo que hay otros juicios en marcha, que ahí aparecerán en ese tipo de cosas. Digo, está muy escrito. Hay mucho escrito, hay mucho reportaje, mucha intervención. Efectivamente, todos vimos documentación firmada, inclusive avalada por escribano, donde se le daba el aval a esta gente, no una vez, 2 veces y hasta 3 veces, creo, en alguna instancia. Por lo tanto, no se le da un aval una, dos, tres veces a gente que uno no conoce. Pero bueno, yo creo que la justicia hay que dejarla actuar, creo que todo aquel que tenga algo para decir lo diga, y me parece que es muy sano que vaya quedando fuera la figura de la organización sindical, porque eso hay que preservarla a todos, indistintamente de la forma de pensar que tengamos.
Usted sabe que ayer dijeron que a este hombre en el PIT-CNT, Abdala, entre otros, no lo conocían. Y sin embargo, hay testimonios de empresarios que dicen que hablaban de Abdala como el jefe. Le pregunto, ¿usted había sentido hablar de este hombre? Capaz que no lo conocía personalmente, pero ¿sabía de su existencia y sabía de que Abdala le llaman al jefe?
No, no tenía conocimiento de nada de eso. A este hombre no lo conocí.
Pero nunca sintió hablar de él,
decir, no, tampoco. Y lo otro corre por cuenta de quien lo dice, que tendrá que justificarlo con prueba o demostrarlo a nivel de la justicia. No abro juicio de valor, se está tocando el nombre de gente, creo que todos somos grandes y podemos defendernos. Yo personalmente, y me consta que otros compañeros, no conocemos a este hombre que fue procesado, ni el otro que falleció, ni nunca lo vi yo personalmente en el PIT-CNT.
Sí, estaba Burgos, ¿no?, que era dirigente, y después lo sacaron del plan.
Está involucrado en las denuncias, es la persona que a nombre de la central firmó los documentos que le daban el aval de representación, ¿no? Tendrá también que justificarlo.
Ese sí era conocido de todos, era
sí,
dirigente.
Sí, el compañero anda ahí en el movimiento sindical, creo que todavía anda.
Uh-huh. De alguna manera, Reed, ¿sería que esta gente engatusó al PIT-CNT?
No, yo no puedo hacer juicio de valor sobre... no puedo hacer un juicio de valor. Creo que es un tema muy escabroso. Hay mucha denuncia en banda, por lo menos de ahí sonando. Es un tema muy delicado. Además, no creo que cuente ni pese una valoración personal mía. A la distancia no correspondería tampoco. Sí creo que la justicia debe actuar y debe de profundizar.
Richard, hablábamos dirigente histórico, sin embargo no está en la dirección. Hubo temas que lo llevaron a alejarse de la dirección. ¿Qué, además de este en el que usted marcó diferencias, cuáles son sus diferencias básicas con la dirección del PIT-CNT?
La diferencia básica con los compañeros, al cual tengo con muchos de ellos una entrañable relación, porque tengo mucho aprecio y respeto, era que la diferencia estaba... Yo para mí había que preservar siempre la institución. Las instituciones están por encima de los hombres. Cuando hay algún daño, cuando hay algún integrante de la institución que está en una situación por lo menos irregular o mal vista, o hay que apartarse, hay que dar un paso al costado. Y luego diferencias muy conceptuales con referente a el comportamiento hacia el movimiento sindical, desde lo que nosotros entendemos de la agrupación sindical 5 de marzo, que tiene que ser una independencia de los partidos y una independencia del gobierno. Entonces, por lo tanto, ya no era productivo mi presencia allí. Lo último que había sucedido era una votación en el secretariado, que éramos 13, 12-1. Yo no puedo creer que la razón sea mía y los demás estén todos equivocados. El que estaba ahí, no digo molestando, pero de alguna manera, como oveja negra, era yo, y me parecía que era mucho más productivo que fuera otro, porque los aportes míos rebotaban instantáneamente. Entonces, por lo tanto, saludable retirarme del organismo, pero sigo perteneciendo a la Federación de la Bebida, y por lo tanto veo al PIT-CNT como mío, ¿no?
Claro. En aquel momento había hablado también, fue la época en que se difundió el video de aquella golpiza de funcionarios del INAU a varios internos, donde estaba José Lorenzo López. Visto ahora en retrospectiva, ¿cómo ve aquel episodio?
Ese fue el detonante de mi retiro, cuando se pretendió formar una comisión investigadora, una comisión que evaluara los hechos. Yo entendí que no era pertinente porque estaba el caso en la justicia. Entonces no podía haber una comisión que actuara en paralelo ante una justicia que estaba actuando. Por lo tanto, y ahí yo propuse y ahí perdí 12-1 y dije, bueno, hasta acá llegamos.
Esa fue la votación.
Esa fue la definición.
Recién decía, una de las diferencias era que tiene que haber independencia a distancia respecto al gobierno, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Del que sea.
Sin duda.
Hoy no existe eso.
No, yo no lo percibo con la transparencia y la profundidad que nosotros lo hemos hecho. Yo doy fe por mi gremio, ¿no? Nosotros en el 2012 y 2015 llegamos a acuerdo con las patronales en el Consejo de Salario. Economía del gobierno Frente Amplista nos puso un parate y salimos a la pelea y a la lucha y ganamos. Por lo tanto, no tengo duda que cuando hay que defender los intereses son de los trabajadores. sea el partido que está enfrente, así sea el partido que yo voté. Creo que eso es bueno, eso genera una pluralidad muy fresca, muy franca, muy productiva y que de alguna manera hace que la gente genere, le tenga más confianza a la herramienta. Yo no estuve de acuerdo con el paro de septiembre del 2014, me pareció que era un paro traído de los pelos. No estuve de acuerdo con el paro que se realizó con el acto recibiendo a la señora Dilma Rousseff, me parece que no correspondía realizar un paro por algo que era un tema netamente de corte político partidario. Y se me ha salido a criticar diciendo que yo estaba fomentando la política, el apoliticismo. No, no, yo soy un trato de aportar análisis político desde mi capacidad. Ahora, lo que rechazo es la partidización. Sí reivindico la politización de los sindicatos, no la partidización. Por lo tanto, esa es una diferencia que tenemos con la agrupación sindical nuestra, que es pequeña, que es chica, que reúne a muy poca gente, pero que vive y lucha y sigue estando después de 4 años. No a la independencia, no entregar la independencia ni con los ni con el gobierno, ni con los partidos políticos, y mucho menos con las patronales, ¿no?
Uh-huh. Aquel episodio de Dilma Rousseff, ¿a usted le pareció, digamos, desafortunado todo, que la hayan traído a Uruguay?
Que la hayan traído, yo no tengo, no puedo opinar, es una compañera militante política de izquierda en la región. Lo que nosotros tuvimos en contra como gremio, inclusive, fue que se haya hecho un paro para hacer un acto que era de corte partidario, tomando partido en algo que se podrá decir que fue un golpe constitucional. Se usó la constitución, la misma constitución que usaron para sacar a Collor de Mellor. Por lo tanto, si ese articulado en la constitución atenta contra la democracia, cuando uno tiene mayoría lo que debe de hacer es sacar o reformular un cambio, ¿no? Entonces, por lo tanto, no estábamos de acuerdo con eso, ¿no? No parecía que estaba bien hacer un paro. Después se hizo a último momento, como que era un paro y un acto a dos puntas, uno era por la Rousseff y el otro por el salario, pero eso ya fue casi prácticamente al final para empardar. Es legítimo que tengan esa opinión los compañeros. Esto es plural y no tenemos por qué pensar igual. Yo sigo creyendo en que la unidad no es unanimidad. Es hay que construir en la diversidad. Diversidad de opiniones que tiene que tener un grado de tolerancia al que existía antes, donde el opinar distinto signifique recibir una opinión, discutirla y si no estamos de acuerdo votamos y la mayoría cumple y la minoría acata, pero dentro de una zona del respeto. Hoy opinar distinto te pone prácticamente en la zona de la traición. O como hay una, ahora se está diciendo muy sueltamente, o pensás como yo o sos amarillo. Porque ahora parece que todos somos amarillos si no tenemos la línea rectora tipo cuadriculado del movimiento sindical. Que vuelvo a repetir, se le dice, mal dice central. Esto no es una central, esto es una convención y un plenario. Central es vertical, es lo que se pretende cambiar por la reforma de estatuto al cual nosotros nos opusimos hace 2 años. Nosotros no estamos de acuerdo con una central. Central es rememorar los viejos sindicatos de los países del bloque soviético que resolvían unos pocos y todo el mundo acataba. Nosotros hablamos por la horizontalidad. Lo que los viejos sabios dirigentes sindicales en la década del 60 construyeron, esta herramienta de unidad, de participación, desde demócrata cristiano hasta anarquista. Por lo tanto, preservar tal cual el estatuto es preservar también el espacio, el crisol donde se cuecen las diferencias a partir de un debate de opiniones.
Aquella CNT era una convención.
Y después fue un plenario en el 82.
Fue un plenario. No, nunca fue central.
No, nunca fue central. ¿No? Y si es por nosotros, nunca será.
Estábamos hablando un poco de la situación actual del PIT-CNT, de lo que fue el origen de la CNT. Él decía que no está de acuerdo en que haya una central al estilo de los países detrás del muro, por decirlo de algún modo, que es lo que algunos están pretendiendo hoy. Y mi pregunta es, cuando empiezan a organizar el movimiento sindical, cuando usted es uno de los grandes impulsores del PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores, aprovechando un poco las normas que había impuesto la dictadura, encontraron ahí los resquicios. ¿Era lo que ocurre hoy, era lo que usted imaginaba? ¿O pensaba en otra cosa cuando pensaba en el PIT?
No.
Porque parece que hay hoy diferencias
hablar
importantes.
Hablar de esa época sin mencionar a Ernesto Los Campos, a Víctor Balián, a Mitil Ferreira.
Juan Carlos Pereira, ¿no?
Juan Carlos Pereira, al viejo de Lía ni hablar, a Ernildo Iglesias en la Agüita, gente que cobijó a un montón de muchachos de mi edad, de esa generación.
Lalo Fernández, ¿no?
El Lalo Purretti y la gallega Naebu, la gallega Carmen, gran baluarte, nos permitió darnos un cobijo, dar una cobertura. Nosotros teníamos, en plena dictadura, lo que uno ansiaba, además de la libertad, era la democracia. la libertad de opinión, la libertad de expresarse y la democracia de poder desarrollar sociedad. Eso en el sentido más amplio y plural, como un movimiento sindical que heredábamos, ¿verdad? Heredábamos un movimiento sindical único. La vida fue transformando, la sociedad se fue cambiando. La sociedad nuestra en los últimos 20 años el cambio ha sido tremendo, tremendo, donde los paradigmas se cambiaron, donde los hábitos y las costumbres y los valores se trastocaron por otros, donde el consumo pesa mucho más hoy que el valor de la palabra, y que por lo tanto el movimiento sindical hoy no queda ajeno a esta realidad en cual está inserta, ¿verdad? Está compuesto por trabajadores que viven en esta sociedad y son gente permeable a esta situación. Todos somos permeables. Obviamente que no. Tiene sus cosas a favor. Se multiplicó por 3 las afiliaciones, se agrandó el movimiento sindical, pero creo que se achicó el músculo. Creo que los viejos cuadros sindicales que por decenas se contaban en los sindicatos, hoy no hay tantos y ha sido sustituido mucho más por tecnología, mucho más por burocracia que por la militancia aquella histórica que era el patear puerta a puerta, fábrica a fábrica, ¿no?
Pues usted decía, hoy si uno se opone a una opinión lo tratan de amarillo. ¿Está faltando democracia dentro del frente? Del PIT-CNT.
Yo creo que lo que está faltando a nivel general es respeto, ¿verdad? No solamente en el PIT-CNT, en la sociedad, respeto y tolerancia con el que piensa distinto. Tolerancia con aquel que, bueno, que tiene una idea fija en la cabeza y que por más argumento no la acepta, es parte de la realidad y el vuelto que tiene la democracia, ¿verdad? El pretender ser dueño de la verdad o imponérsela a otro, creo que cambia. Hasta ahí creo que está dentro de lo razonable. Los descalificativos son lo que hacen a desvirtuar este tipo de sociedad al cual nosotros, por lo menos yo, creo que estamos en una sociedad con un franco deterioro y enferma de valores. Ayer hablamos sobre el tema del alcoholismo, etcétera, etcétera, y uno percibe, bueno, cuando los chicos a los 12 años y pocos meses ingresan a la ingesta alcohólica y el 60% son chiquilines, no ingresan en el boliche, ingresan el hábito, adoptan el hábito en la casa, bueno, hay un problema que tenemos que atender, ¿no?
Claro. Usted decía que es consciente, bueno, que le han dicho muchas cosas, lo han acusado de muchas cosas por sus posturas, por su posicionamiento. También hay quienes han dicho, Richard Reed hace tiempo ya que dejó de ser un trabajador y es un empresario. Uh-huh. ¿Qué dice usted antes?
A ver, yo sigo laburando en la fábrica. Se acusó hace unos años, producto de un hijo mío que tiene una pymes, se me relacionó a mí. Eso fue a juicio, se le hizo un juicio por difamación. Ganamos en primera instancia, apelaron, ganamos en segunda instancia. Por lo tanto, eso dice todo.
Yo cosas jugadas.
He trabajado toda la vida. He trabajado en la Pilsen, tuve reparto de fideos, tuve boliche, trabajé en el Prado. La salí a buscar. A mí no me la regaló nadie, ni nunca la manoteé de costado. Entonces, por lo tanto, creo que es lícito.
Rey, ¿tú, políticamente, dónde se lo puede ubicar en algún lado? En algún momento se lo ubicaba cerca de Astori, por ejemplo.
A mí se me ubica en la izquierda, ¿verdad?
Eso sí.
Yo me considero de izquierda. Reivindico a la izquierda, reivindico seguir peleando por esas cosas al cual uno se entusiasmó en esta cuestión, esta lucha. Creo que los partidos son herramientas, son instrumentos que trasladan la idea la acercan hacia un objetivo. A mí se me ubica en eso. Mantengo mi idea frente amplista, independiente, rememorando y un poco con la nostalgia de lo que era el sereñismo, de lo que era el programa, del entusiasmo del 84, cuando nos comíamos los nenes crudos creyendo que, bueno, salíamos de vuelta afuera, de aquel 82 con el voto en blanco diciendo, aunque no nos nombren, aquí estamos como Frente Amplio, como izquierda. Sigo pensando en eso, sigo creyendo que esas cuestiones son válidas. Después, mis diferencias están con la gestión. Está con la gestión, está con las actitudes que adopta la fuerza de izquierda, la fuerza de izquierda del cual yo voté, y me siento responsable del voto. Subieron acontecimientos que a mí no solamente no me gustaron, sino que me parece que son reprobables.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, lo de ANCAP, la situación de ANCAP, pero para mí lo más grave fue haber dado el voto unánime en un plenario del Frente Amplio a la gestión, a la situación del compañero Raúl Sendín. Haber hecho eso me parece que es darle un cachetazo a montones de compañeros Frente Amplista independientes, al igual que yo, que nos vimos como esto no era parte del discurso nuestro. Para nosotros la transparencia y la verdad y la autocrítica era el desayuno diario de cualquier izquierdita que se levantaba a militar, ¿no?
Es decir que hoy dentro del Frente Amplio está la intemperie.
Sigo protegido con el programa, sigo protegido con mis ideas, sigo protegido añorando volver a encontrar credibilidad en la herramienta, cosa que hoy no la tengo, obviamente.
Falta transparencia y autocrítica, ¿de algún modo?
Sí, claro, sin ninguna duda. Transparencia y autocrítica, autocrítica ni hablar.
¿Vio la cadena del presidente?
Vi un pedazo, no la vi toda.
Le faltó, recién estaba escuchando antes de entrar acá, al diputado Darío Pérez del Frente Amplio de Maldonado. Él hablaba de que apoyaría una comisión investigadora a partir del cambio Nelson, pero se involucra muchos casos de financiamiento de los partidos políticos, incluyendo del Frente Amplio, de Aire Fresco, el MPP. ¿A usted le preocupa ese tema de financiamiento de los partidos, incluso en la izquierda? ¿Estaría de acuerdo con una comisión amplia?
Ah, sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, es lo que históricamente el Frente Amplio le pidió a todos los partidos, ¿verdad? A todos los partidos que eran gobierno se le pedía transparencia, se le pedía, ¿verdad? Porque, a ver, si hay que barajar, hay que mirar, no de estos últimos tiempos, hay que mirar 30, 40 años para atrás, ¿verdad? Yo creo que del 85 para acá. Que haya sobre la mesa una investigación sobre todo esto, lo que hace es clarifica, deja claro de un lado y de otro, blanquea la situación. Creo que le da, no solamente transparencia, le da credibilidad al instrumento legislativo, al Parlamento como tal, que tiene como una de sus funciones, además de legislar, ser el contralor, ¿verdad? Para eso, esa es una de las cuestiones por cual se le vota al parlamentario, ¿verdad? Que sea representante del pueblo y que, bueno, que esté allí. Me parece que es muy saludable, que está bien que se haga. No me parece que... Y si no hay nada para ocultar, me parece perfecto que se realice. Entonces, yo lo escuché, sí, al final al diputado Pérez. Me parece saludable y muy fresco para la democracia que se realice ahora, con seriedad, con investigación, sin generar falsas denuncias, sino tener corroborado atrás pruebas que certifiquen realmente la denuncia.
Sáqueme una duda. Hace un tiempo veíamos que su federación, la de la bebida, le había donado una casa a la Fundación Teletón, una casa que está ubicada en la calle Zapicán, casi Vilar Debo. No se han visto obras allí en la casa. ¿Qué pasó con
nosotros efectivamente, con Escribano, con una mesa directiva que se formó del club de empleados de cervecería, que está, la entrada oficial es por Vilar de Bo, por Zapicán, y tiene también acceso por Vilar de Bo, fue donado a esa institución, una institución que le pone mucho el hombro a los chiquilines, al cual creo que hay que apoyar. Pero bueno, da la sensación, o por lo menos hasta donde yo sé, tuvieron dificultades serias o dificultades económicas para poder arreglarla, mejorarla. Es una casa que vive gente ahí, por lo tanto, en condición está, pero bueno, se me escapa la respuesta de por qué eso está como está.
Pero hoy volvió, digamos, a la FUEB la casa.
Por la vía de los hechos, casi sí.
O se mantiene.
Por la vía de los hechos que se mantiene porque no se firmó todavía.
Bien. Muy bien, Richard Reed, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedaron algunos temas, por ejemplo, en su momento hubo quienes supusieron que ustedes tuvieran un liceo, pero están haciendo algo en materia de educación.
Nosotros, la idea nuestra, el 3 de abril, tenemos una fecha muy corta, el Uruguay es el Uruguay que tenemos, nos guste o no nos guste, hay que darle para adelante. Tenemos la apertura de 4 locales, 2 en Montevideo, 1 en Mina y otro en Pan de Azúcar. En Pan de Azúcar le están dando de punta y hacha. Se abren los centros sociales y educativos FOEP, para darle contención, cobertura a los chiquilines que, por ejemplo, van a la escuela de mañana pero de tarde no tienen doble turno. Bueno, en forma gratuita nosotros lo recibimos dándole apoyo de matemática, idioma español, robótica, charlas de valores, consumo responsable de alcohol, huertas, deportes y paseos por las fábricas, porque el tema hábito de trabajo lo vamos a integrar. Es gratuito, pero con la integración de los padres. Bueno, estamos trabajando muy fuerte en esos locales que quedaron preciosos para la apertura el 3 de abril. Se está haciendo contacto con las escuelas primarias de la zona. Ojalá tengamos un desborde de chiquilines para que, bueno, se colme nuestra expectativa. Es nuestro granito de arena como Federación de la Bebida, devolver a la sociedad todo lo que la sociedad hizo por nosotros. Para nosotros los paros, las medidas, tienen que estar acompañadas por la sociedad. Los paros antipáticos lo que genera es un rechazo y un antagonismo hacia algo muy genuino y legítimo que es el reclamo de cualquier trabajador.